Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette, la belle, la traîtresse était allée à l'opéra. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru porter...
Esta mañana me estaba preguntando qué música ponerle a un programa sobre un laboratorio urbano que trabaja sobre cultura, sobre medios, sobre la vida metropolitana. Y mira, yo venía oyendo en el coche esta música de Brassens, La Belle Marinette, y no he podido evitar la tentación de saludar a nuestros oyentes con la bella Marinette. No tenemos la misma cara que dice Brassens, que tenía, ¿no? Con esta cara de capullo, dice. Pues, perdón por la palabrota, pero es así, lo que dice la letra de la canción. Lo que tenemos es la satisfacción de tener con nosotros a Marcos García, que es responsable de programación de Media Lab Prado en Madrid. Buenos días, Marcos.
Buenos días.
Y a Montse Cañedo, profesora del departamento.
Hola, buenos días.
Y bueno, digo que tenemos esa satisfacción porque Media Lab Prado es una institución dedicada a mediación, a laboratorio en relación con medios, con iniciativas culturales que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con la ciudad, y nos da mucho gusto que nos visites, Marcos, para hablar de esta institución.
Pues sí, yo también estoy muy contento de estar aquí con vosotros.
Mira, podríamos empezar comentando, hace poco ha habido unas jornadas en la Casa Encendida, que es otra institución cultural importante, pienso, en el centro de la ciudad, Piensa Madrid. Y algunos de los miembros de Cultura Urbana nos encontramos allí junto con otros grupos de investigadores o de promotores o de asociaciones que tienen iniciativas culturales en la ciudad. Y lo cierto es que la mayor parte de los participantes, tanto desde el lado del público como de los ponentes, mencionaron dos espacios de la ciudad de los que necesariamente parece que es obligado hoy hablar cuando se habla de cultura y sobre todo de cultura urbana. Uno era el Media Lab, otro era el espacio autogestionado de Tabacalera, cedido por el Ministerio de Cultura, y donde hay toda una serie de colectivos que están también desarrollando cosas ahí. Otro día traeremos a gente de Tabacalera, en la medida en que se dejen, para que presenten sus iniciativas, sus proyectos. Hoy tenemos a Marcos y bueno, pues eres muy bienvenido. Si te parece, podemos empezar contando un poco cuál es la historia del Media Lab Prado como institución, cuánto tiempo lleva trabajando y en qué trabajáis.
Bueno, pues Media Lab Prado es un programa de cultura digital del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid y que está orientado un poco a ofrecer una plataforma de encuentro y sobre todo de producción, ¿no? Los recursos están orientados a la producción de proyectos, de tal manera que cualquiera que tenga una idea puede presentarla, buscar colaboradores y desarrollarla en el contexto de Media Lab.
¿Sabes que suele ser difícil explicarle a la gente cuando dice Media Lab y tal? Y que hay gente que te dice, no, es un laboratorio. Otra gente dice, no, te prestan aparatos, ¿no? Otro dice, no, es un sitio de culturetas y donde hay mucha cosa de artistas.
La lógica de funcionamiento es muy distinta a las otras instituciones culturales de la ciudad, ¿no, Marcos?
Claro, la diferencia yo creo es que las instituciones culturales tradicionalmente se dedican a ser proveedores de contenidos, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos es ofrecer un espacio de encuentro para que los participantes, los usuarios, puedan generar sus propios proyectos, ¿no? Y tenemos un sistema de convocatorias abiertas y distintos tipos de actividades.
O sea que eso exige cierta fe en la humanidad, por así decirlo, o por lo menos cierta fe del lado de los usuarios, ¿no? O de los ciudadanos, ¿no?
Claro, el caso es que funciona bien, ¿no? Normalmente cuando abrimos una convocatoria llegan muchas propuestas, los talleres se llenan de gente, ¿no? De promotores de proyectos y de colaboradores que quieren contribuir a que esos proyectos se lleven a cabo. Y bueno, pues si pensamos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo ahora con la Tabacalera, pues cómo no tener fe, ¿no? En las personas, ¿no? En el caso de Tabacalera ya no solo que las personas quieran desarrollar proyectos, sino que quieren gestionar todo un centro cultural, ¿no? Uh-huh. Y lo están haciendo de una manera impresionante.
Fíjate que yo creo que una cosa importante en estas iniciativas, en este tipo de instituciones, es precisamente esa dimensión personal, ¿no? De presencia humana visible, porque este tipo de abstracciones como el consumidor o el vecino o el ciudadano, pues son a veces como intangibles, ¿no?
O el artista, ¿no? A mí lo que me sorprende es que, viniendo del área de las artes, realmente la propia dinámica del Media Lab un poco trastoca esta distinción, ¿no? Entre lo que es el artista y lo que no, ¿no? Lo cual, viniendo de un sitio de artes, cuando menos sorprende, ¿no? Es decir, que tiene una lógica rompedora realmente de las propias categorías con las que se manejan las instituciones culturales.
Sí, pero por otro lado, sí, al definirse como un espacio de cultura digital, una de las características propias de la cultura digital y de Internet es precisamente la disolución de las fronteras, ¿no? Entre los creadores y los consumidores. Las disciplinas también, ¿no? Se difuminan, ¿no? Yo soy ingeniero, yo soy artista. Pues esto queda un poco más desdibujado, ¿no? Y se mezcla. Y sobre todo, lo que nos interesa de Internet es cómo ofrece un sistema en el que se puede colaborar y se puede contribuir a los procesos de producción de muchas maneras, ¿no?
O sea que, para nuestros oyentes que estén interesados en ver el trabajo del Media Lab, tienen distintas puertas de acceso. O sea, tienen una puerta física pública en el centro de Madrid, junto al Paseo del Prado. ¿Cuál es la dirección exacta?
La dirección exacta es la calle Alameda, número 15, y es la Plaza de las Letras.
Sí, en la Plaza de las Letras, justo ahí donde está la iniciativa, está el Caixa Forum, ¿no?
Exacto.
Ahí podéis visitar el Media Lab, que suele estar abierto, además, ¿no? A la visita de cualquier persona que quiera verlo, ¿no?
Sí, ahora durante otoño está abierto desde de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Y luego, los que no estéis en Madrid, sabéis que tenéis un acceso virtual que también es importante. Porque muchas de las cosas que hace el Media Lab se graban, se cuelgan en streaming, y es una página tremendamente viva para quienes tienen inquietudes en estos campos que estamos hablando, de la cultura digital, de las artes y de la experiencia urbana.
Sí, la página web es medialab-medioprado.es. Uh-huh. Y bueno, como bien dices, gran parte de las actividades se graban en vídeo y se suben a la web, pero también muchas de ellas se emiten en directo, por streaming. Que esto también es interesante, porque luego, a través de Dentica y de Twitter, pues recibimos preguntas que se pueden hacer en directo a los conferenciantes o a aquel que esté impartiendo un taller.
Y a través de la web se canalizan también, ¿no, Marcos?, las posibilidades de participar en cada una de las actividades que surgen, ¿no? Donde siempre se piden colaboradores y está abierta, digamos, esa ya.
Sí, es a través de la web donde se publican las convocatorias, y sobre todo es importante la convocatoria de colaboradores. También a través de unos foros, ¿no?, donde los promotores de un proyecto suben las características, la descripción de todas las necesidades que tiene el proyecto, y los posibles colaboradores pues ya van respondiendo, ¿no?, antes de que se celebre el taller, ¿no? Antes de que se
Pues si te parece, vamos a hablar un poco de los proyectos que tenéis en marcha, que se han ido haciendo en Media Lab, que son bien interesantes. Antes vamos a volver a repetir la dirección web de Media Lab. ¿Dices qué es?
Sí, bueno, pues www.medialab-medioprado.es.
O sea, medialab-medioprado.es. Bien sencillo. Bueno, pues ahí estáis invitados a ver algunos de estos proyectos. Hay muchas iniciativas. ¿Por cuál te parece que empecemos, Marcos?
Nosotros organizamos las actividades y todo lo que vamos haciendo a través de 5 o 6 líneas de trabajo. Pues podríamos empezar, por ejemplo, por visualizar, que es una muy específica, ¿no?, de la llamada sociedad de la información, ¿no? Que si llamamos sociedad de la información es porque nunca hasta este momento se había generado tanta información, ¿no?, tantos datos, y a la vez tenemos capacidad para almacenar todos esos datos. Y esta línea de trabajo, que es visualizar, lo que trata es precisamente reflexionar sobre esta cultura de los datos y sobre la capacidad que tenemos, a través de las herramientas informáticas, para analizar estos datos, esta información, y ver relaciones inéditas entre distintas masas de datos, etc.
Claro, porque los datos no son transparentes, ¿no? Lo que importa son un poco los mecanismos a través de los cuales lo visualizamos, ¿no? Entonces, es poner un poco de manifiesto eso.
Claro, encontrar relaciones que al fin y al cabo lo que se trata es de extraer información y conocimiento, ¿no?, de las grandes masas de información.
Entonces, a mí me interesó mucho, la primera cosa que he visto ahí en el Media Lab era esta exposición que teníais el año pasado con algunos de los proyectos, y me pareció fascinante, por ejemplo, este en el que se podían ver los niveles de contaminación en la ciudad en tiempo real, ¿no?, en una especie de flujo en tres dimensiones, ¿no?, que permitía ver dónde se estaba asfixiando la gente, porque había más, o sea, que traducía en realidad bases de datos que para la mayor parte de los legos son inaccesibles, las traduce de modo que las podemos entender, ¿no?
Otro que había de los distintos barrios de Madrid y las distintas palabras como aparecían citados en medios de prensa, entonces eso se visualizaba, entonces tú veías las palabras que a cada barrio le correspondían,
un mapa,
en el dominio
conceptual,
mediático,
¿no?, exactamente, de la ciudad. Mira, Marcos, pues podíamos comentar también el programa del Commons, ¿no?, de los comunes.
Sí, otro de los de las líneas de trabajo de Media Lab Prado es el laboratorio del procomún. Y bueno, tiene como objetivo visualizar y promover este asunto de los bienes comunes, de las comunidades que las gestionan y de los modos de hacer, ¿no?, de los modos de gestionar, que eso sería la definición del procomún, ¿no?, esas tres partes, los bienes, las comunidades y los modos de hacer, ¿no?
Sí, porque digamos que de la mano de toda la cultura digital ha venido una tremenda agitación y una tremenda discusión en la que estamos acerca de las cuestiones que tienen que ver con el derecho cultural y con los derechos de autor en relación con la cultura, y digamos que ha traído a la palestra pública un montón de discusiones sobre la apropiación legítima, ilegítima, las formas de apropiación. Por eso le llamaba el Commons, no porque sea tan anglofílico, sino porque una de las soluciones que parecen haberse propuesto y que se discuten dentro de ese programa son las licencias estas que se llaman Commons, ¿no?
Creative Commons.
Creative Commons, o sea, la creación común creativo, ¿cómo se podría traducir tal vez eso?
La traducción común de Commons es procomún, ¿no?
Pero procomún que alude además a un viejo concepto que eran, digamos, las tierras comunales, ¿no? O sea, digamos, a aquello que es comunal porque no porque no sea de nadie, sino porque es de todos, ¿no? Y hay una muy legítima preocupación, pienso yo, en el mundo de la cultura sobre las formas de redistribución y apropiación de la cultura en una era donde todo se convierte en información y es susceptible de flujos y rápidas reapropiaciones.
Claro,
por parte
la idea de pensar
de
que es de todos, de tal modo que no pueda ser apropiable de forma individual, con fines comerciales, ¿no? Yo creo que un poco la idea también está ahí, ¿o no?
Sí, se diferencia de las formas de organización del Estado y de las del mercado, ¿no? Sería una tercera manera, ¿no?, de gestionar ciertos recursos, ¿no? No cabe duda que con la llegada de Internet pues ha habido como un redescubrimiento del procomún, ya que Internet se puede entender como un procomún. Y luego últimamente pues el último premio Nobel de Economía, que ha sido para Elinor Ostrom, que ha dedicado los últimos años, 30 años creo que han sido, a estudiar el procomún. Entonces, lo que a nosotros nos interesa en el laboratorio del procomún es precisamente reunir procomunes de distintos ámbitos, ¿no? Desde la ecología, la economía, el derecho, toda la parte de licencias, ¿no?, de innovación legal que ha tenido lugar en la red, pero luego también a perspectivas más históricas o desde la filosofía, de la cultura. Tenemos todos los asuntos relacionados con las patentes sobre la vida. En fin, es un asunto muy complejo y que es interesante conectar en los distintos ámbitos.
Sobre licencias para pueblos indígenas y para formas de folclore comunal, recuerdo que habíais traído a Carolina Botero, ¿no?, hace poco, si no recuerdo mal, y que están esos seminarios están, ¿no?, en la página de vuestra.
Fueron unos seminarios que fueron como unas reuniones de trabajo para preparar un proyecto que se llama Licencias para Vivir. Y se trata de pensar cuáles pueden ser las formas de gestión de esos procomunes, ¿no?, que constituyen pues todo los saberes, la cultura popular indígena, ¿no?, en distintas zonas de América Latina.
Si te parece, para concluir mencionaremos que el Grupo Cultura Urbana está realizando talleres, ya dedicamos un programa a comentarlo, sobre prosumidores, así que entramos también, encajamos dentro de esa línea de pensar digamos, entre, ¿no? Pensar entre medias de separaciones convencionales entre la cultura institucionalizada y la cultura cotidiana, entre la esfera del consumo y la de la producción, entre unos y otros campos de saber, entre saberes legos y saberes expertos. Así que, bueno, pues los interesados podéis visitar la página web del Media Lab. Agradecemos mucho a Marco su visita aquí hoy. Y también le agradecemos el que albergue esta iniciativa del grupo de investigación, que es una iniciativa abierta y Creative Commons, como las que se hacen en el Media Lab, abierta a vuestra participación, aquellos que queráis. Todavía hay talleres a lo largo del otoño, donde podéis investigar junto con el equipo Cultura Urbana el territorio ese ambiguo de los prosumidores.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.